When buying gifts for others, you know your choices impact lives in ways big and small, now and forever. When you choose to buy and give handcrafted items, they not only look great, they feel great because they're high quality and not mass-made. Celebrate the ones you love with a gift from Etsy, one-of-a-kind and meaningful gifts made by incredibly talented sellers. Etsy is giving first-time shoppers $10 off an Etsy purchase of $35 with code ETSYGIFT10. That's $10 off an Etsy purchase of $35 with code ETSYGIFT10. Offer ends December 31st, 2021. See terms at Etsy.com/terms. This season, give more than a gift.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Está con nosotros Jorge Cepeda Patterson. Me da gusto saludarte, Jorge. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, escuché con atención esta dimensión jurídica que nos estaba
importante,
relatando,
¿sí?,
la abogada, sí. Ya veremos si prospera o no jurídicamente el planteamiento de la presidencia, pero me parece que es imprescindible hacer también un comentario,
sí,
que dimensione políticamente. Porque la oposición ha hecho explícita su intención de parar reformas y obras sustantivas de la 4T mediante una campaña orquestada de amparos de distinta índole que pasan por la utilización de argumentos ambientalistas, jurídicos, sobre los contratos y licitaciones, sobre temas de derechos humanos de terceros presuntamente afectados, etcétera. Se recurren a estas figuras jurídicas con razón, en otras simplemente como recurso político.
Uh-huh.
Y sí, están en su derecho al querer utilizar la ley para impulsar sus intereses políticos.
¿Sí?
Y en ocasiones hay jueces con oídos empáticos que, acatando la ley, entregan dictámenes que paralizan o retrasan las acciones del gobierno federal. El presidente parte de esta lógica, de esta lucha política, está consciente de que se encuentra en una cuenta regresiva, contrarreloj, pues, para terminar los proyectos que él cree que van a detonar regiones antes abandonadas, propiciar la prosperidad de millones de personas. Puede tener razón o no, pero él está convencido de ello. Y en ese sentido, Denis, frente a las argucias legales de sus adversarios políticos, él recurre a una argucia legal, por supuesto. Ninguno, hay que decir, está violentando la ley. Ambos están utilizando lo que creen son sus facultades legales y disponibles. Los adversarios del régimen para detener acciones de un gobierno que no coincide con su proyecto de país. Y el presidente, dice él, para garantizar que las acciones de ellos no detengan las obras que provocan un cambio social, ¿no? Pero también hay que decir que las dos partes han operado en el marco de la legalidad. Ni la oposición ha parado las obras de manera ilegal y arbitraria, por ejemplo, mediante boicots o tomando instalaciones, ni el gobierno ha desconocido los amparos o pasado por encima de las decisiones de los jueces. Ahora, con esta argucia, la presidencia está intentando neutralizar el ataque de sus adversarios. Ya la Suprema Corte y otras instancias dirán si este acuerdo presidencial es congruente constitucionalmente o no, de la misma manera que la Suprema Corte ha reconocido a veces o rechazado a veces amparos y recursos legales promovidos desde la oposición, ¿no?
Ahora, lo que dices es la parte jurídica está siendo utilizada por dos partes con objetivos políticos. Por una parte, por ejemplo, yo creo que el caso más claro es cuando se intentó detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía en base a una lluvia de amparos, ¿no? Y por otra, ¿por qué? Porque ese grupo opositor consideraba que había que acabar el aeropuerto de Texcoco y no el que el presidente quería construir en Santa Lucía. Ahora, dicho esto, sí es muy fuerte porque cuando el presidente, en caso de prosperar, dice que los proyectos de infraestructura, comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio, o sea, todos los proyectos que él decida declarar de interés público y seguridad nacional, básicamente se van a saltar todas estas, digamos, autorizaciones, permisos, licencias y demás, pues no está solamente en una disputa política, porque hay estos instrumentos están a la mano de grupos que quieren defender su propiedad, que quieren efectivamente defender derechos humanos o que quieren defender cuestiones de medio ambiente. Es decir, el asunto aquí es que leído tal cual, el acuerdo es como lanzar un misil que ataca no solo a tu adversario político, desarma a toda la sociedad frente a tus intenciones.
Sí, sobre eso el argumento de López Obrador es que estos riesgos no existen.
Bueno.
Los riesgos colaterales, digamos, que de los que estás dando cuenta, de el daño ambiental o la corrupción o lo
patrimonial. No, no, le estás... Es que no, perdóname, Jorge, quizá no me entendí. No, yo no sé si hay un daño ambiental. Yo lo que estoy diciendo es que el presidente no solo le está quitando a su oposición la posibilidad de utilizar una argucia jurídica, le está quitando a toda la sociedad, a todos los ciudadanos, la posibilidad de ampararse frente a un acto de autoridad, de tratar de impedirlo por elementos que le parezcan legítimos. Es decir, no solamente imposibilita a sus adversarios, sino a todos los mexicanos a ampararse contra esas obras. Déjame hacer una pausa y regreso contigo. Ya volvemos. Estamos platicando con Jorge Cepeda Patterson sobre este acuerdo muy polémico que se publicó el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces, Jorge, tú me decías que pues era una disputa política con armas legales. Por el momento, tanto los amparos de la oposición pues son dentro del marco de la legalidad, ¿te parece? Y ya lo dirá, obviamente, digamos, ya se sabrá, porque seguramente se impugnará este acuerdo si está dentro de las facultades del presidente. Yo lo que te decía es que en este caso a mí me parece, los amparos de la oposición me parece dirigidos. El acuerdo del presidente me parece que no es dirigido a la oposición, sino que simple y sencillamente de proceder deshabilita a cualquier ciudadano mexicano para inconformarse con esas obras por razones que pueden ser absolutamente legítimas.
Creo que lo pones en los términos correctos. Es decir, al cancelar el presidente el posible uso malicioso en su contra de estas normatividades por parte de sus adversarios, porque lo está haciendo así, también el presidente está cancelando el uso virtuoso por parte de la sociedad civil de estas normatividades, ¿no? Un tema complicado. Porque López Obrador tiene razón cuando afirma que hay falsos activistas del medio ambiente que con este pretexto paralizan obras. Es cierto, y con esto lo está ya...
Pero los hay que no son falsos.
Es que hay otros activistas del medio ambiente que no son falsos y que en efecto están protegiendo, a través de la legislación vigente, que ahora se trata de brincar, la defensa de la naturaleza. En fin, me parece a mí que desde la izquierda tendríamos que enfocarnos en un debate sobre el problema y el costo de las soluciones. Es decir, si la infección amerita antibióticos que por supuesto van a dañar las entrañas, los intestinos, ¿no? Nadie se opone si se cree que eso salve una vida. Y supongo que el presidente cree que con tal solución está garantizado su proyecto. Pero el dilema en el que habría que centrarnos es saber si la medicina es peor que la enfermedad. Lo digo desde una crítica de la izquierda, porque una crítica desde la teoría liberal de entrada se opondría a cualquier cortapisa de estas instituciones supuestamente democráticas. Lo que sí creo de mí...
Pero te lo quiero preguntar de la siguiente manera, que me parece interesante, Jorge, porque lo pensé anoche. Tú dices, bueno, Andrés Manuel tiene estos proyectos que él piensa que van a ser buenos para México, tú incluso lo puedes compartir, y entonces decir, uy, la medicina, pues tendríamos que ver qué es. Pero yo te lo pregunto, si esto lo hace Andrés Manuel, si mañana tenemos un presidente de extrema derecha, Bolsonaro, ¿también lo va a poder hacer? Es decir, este tema de confiar, como lo dijo hoy en la mañana, de decir, miren, nuestras intenciones son buenas. Nosotros no queremos arrasar con el medio ambiente. Nosotros no queremos afectar derechos humanos. Nosotros no queremos... Esto que dijo el presidente, imagínate que así fuera. Es decir, que dijéramos, no, pues es que el presidente realmente sí quiere el bien de todos, y yo no lo pongo en duda. El problema es que, ¿qué está significando esto como un antecedente o un precedente a futuro? ¿Lo mismo vas a pensar si lo hace un Bolsonaro mexicano? ¿Lo mismo vamos a pensar si gana una persona que nos parece lo que sea? Es que el mundo no se acaba en este gobierno. Y a veces la prisa del presidente me parece que lo lleva a esa idea de no construir para lo que sigue. Porque utilizar esta bomba es en parte decir, vale la pena ahorita, ni modo. No, ¿cómo ni modo? Y luego, y cuando sea otra persona, ¿va a tener esa misma facultad? ¿Va a operar de la misma manera? Y no solo eso, tampoco se está estableciendo lo que, si el problema es esa utilización, lo que se requiere son respuestas rápidas de las instituciones encargadas de dar estas, desde los amparos hasta los permisos medioambientales. Lo que se requiere es una burocracia mucho más ágil. Pero ahí no estamos arreglando nada. El presidente no está arreglando eso para luego, porque le tomaría tiempo. Y como él nunca tiene tiempo, es decir, como todo lo que hace es para mañana o para hoy, entonces, pues, ¿y luego? No sé si me explico.
Sí, bueno, estoy de acuerdo con parte de tu argumentación. Sobre esto último, yo diría que el tiempo se lo están agotando también sus adversarios, porque son recursos legales que permiten paralizar. El presidente se ha venido quejando desde hace mucho tiempo sobre instancias que no son el gobierno federal y que son los jueces, que a su juicio están siendo instrumento de una estrategia política para detener a la 4T. Ahora, lo que cuesta trabajo, y lo que sí estoy de acuerdo contigo en toda la primera parte de tu preocupación, porque en efecto, muchas de las medidas que está tomando para tratar de sacar su proyecto adelante, por más legítimo que sea ir a favorecer a los pobres, hay muchas medidas que desde una crítica incluso de izquierda tendríamos que hacer por el uso del ejército o por el uso de estos instrumentos para un ejecutivo, para el poder ejecutivo, que dejan grandes preocupaciones sobre el futuro inmediato, ¿no? AMLO dice que en su gobierno ya no hay corrupción y se respeta la naturaleza, igual, por lo tanto no hay ningún riesgo en esto que está.
Imagínate.
Sin embargo,
imagínate.
Evidentemente, es evidente para todos que la corrupción no se ha erradicado en el gobierno ni las violaciones a los recursos.
Pero no solo eso, es que si nos ponemos a confiar en eso de manera ciega y perdiendo los instrumentos para cuestionarlo, pues entonces lo perdemos no frente a Andrés Manuel, lo perdemos frente a cualquier presidente. O sea, no es él, es cualquiera que venga en un futuro. O sea, por eso existen las reglas, para que sea con él, pero con cualquiera.
No,
a ti no te preocupa.
Ahora, lo que sí quisiera insistir es que contra las acusaciones que he venido escuchando las últimas horas de prácticamente un acto que lo enmarca, lo convierte en un tirano, quiero que insistir que sí es una argucia legal en su juicio para responder a otras argucias legales, esta quizás de mayor tono, justamente por lo que decías antes, por lo indefenso que deja a muchos otros actores que no tienen que ver con,
a todos los ciudadanos,
con la polarización política, exacto, introduce una preocupación, pero toda crítica unilateral esa también sería hacer política, no periodismo. Quiero decir, acusar a todas las instituciones de ser un instrumento de la reacción es histérico. Pero también decir que esta acción de AMLO ya en sí misma es un acto de un tirano, me parece que...
No, es que aquí no se ha dicho eso.
No estoy diciendo que lo se haya dicho en ese espacio. Estoy recuperando un poco...
O sea, a mí me parece que es... Sí, yo entiendo lo que dices. Es el clima polarizado. Pero lo que te quiero decir, mira, analizando simplemente, porque creo que los datos importan, tú te refieres continuamente, efectivamente, a los amparos que se organizaron para detener el aeropuerto de Santa Lucía, que hay que decirlo, no lo detuvieron, y que no solo eso, sino que va a estar a tiempo. Todo eso, todo indica que va a estar en la fecha que lo dijo. Lo interesante es que desde ayer le pedí a reporteros que se pusieran a averiguar qué está detenido. Es decir, ¿cuál fue lo que provocó en el presidente el decir, no hombre, es que me están deteniendo el Tren Maya? Y lo que me han dicho hasta este momento, a reserva de que pudiera haber algo, es que no hay ninguna obra detenida. Es decir, que no hay un solo amparo en este momento, por ejemplo, que esté frenando el Tren Maya. Porque estamos buscando, queremos entender dónde fue, en qué momento el presidente dijo, ahí está un amparo que me está deteniendo el Tren Maya, el transísmico o el del Istmo de Tehuantepec, que por ejemplo sí sabemos que hay personas que viven ahí y que sí se han opuesto, digamos, o que han denunciado que sus casas están destruidas. y que creo que tienen que poder seguir defendiéndose, que no puedes quitarle los instrumentos para que defiendan que la obra que está a 20 metros ya fracturó toda su casa, por ejemplo, una historia que conocemos. En fin, yo creo que aquí el tema también tenemos que sacarlo de lo político y de ese enfrentamiento y de esa polarización y ver las implicaciones más generales que tiene.
De acuerdo, y yo no sé qué información tenga la presidencia, pero es evidente que parecería estar actuando con respecto a una neutralización de ataques que puedan, legales, jurídicos, pues, que puedan detenerlo.
O contra el elefante reumático, es decir, contra la propia administración, porque él lo citó hoy, que es la Secretaría de Medio Ambiente, o sea, no por amparos, sino contra la propia administración, que no le está entregando las cosas a la velocidad que él quiere. Y entonces uno se plantea, si el presidente no puede agilizar la administración y tiene que hacer un acuerdo, también imagínate lo que implica.
Sí, aunque sí se...
Lo oíste, ¿no?
Sí, incluso... Sí, lo vi, por supuesto, pero también se refirió a lo que los Claudios X le pueden paralizar.
Sí, totalmente, sí.
Es decir, él está, me parece que, obsesionado con lo que sus rivales pueden hacer para detener su proyecto social. Lo que habría que preguntarnos desde distintos ángulos es si esta medida que está tomando, siendo legal, es decir, siendo tomada dentro de las atribuciones que tiene como presidente y que ya dirá el resto del cuerpo jurídico de este país si es correcto o no, pero que es legal lo que está haciendo, es ética y políticamente consecuente con lo que, el país que todos quisiéramos, ¿no?
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Creo que es interesante, creo que va a haber que ver la parte jurídica, creo que es interesante el debate político y que esto tiene muchísimas implicaciones y efectivamente, sacándolo de la polarización, sigue teniendo muchas implicaciones porque pues tiene que ver también con una burocracia que, ¿te acuerdas?, se ha quedado muy raquítica porque es muy chiquita. No sabemos qué tal está funcionando para el presidente y para el resto también. En fin, creo que hay muchísimos elementos que son interesantes. En todo caso, es muy revelador, no porque queramos aquí caer en esa cosa de que entonces es revelador porque es un dictador, ni es reveladora porque en realidad está protegiéndose de los amparos de los malos. Creo que es revelador en muchos sentidos. Pero te agradezco muchísimo, Jorge, como siempre. Gracias.
Entonces, mi amor, Denise. Hasta luego.
Gracias. Bueno, pues ahí está. Es un tema, puede parecer técnico, la verdad, pero es un tema interesante. Cuando pues un presidente dice, acá está, mis obras son de interés público, seguridad nacional, digamos básicamente, pues todo esto, todas estas reglamentos, me las tengo que echar rapidísimo, y creo que es muy interesante, y efectivamente hay todos estos elementos, jurídico, político, administrativo, lo que implica sobre la administración y su capacidad de resolver, en fin, creo que es muy, muy interesante, y vamos a seguir tratando de entenderlo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.